Bueno, una noticia que genera muchísima expectativa en el ambiente, che, de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene que ver con la intención, con el deseo, con la planificación de conseguir que el Observatorio Astronómico sea reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para esto, la UNLP ha puesto en marcha un proceso de remodelación y también de puesta en valor de los edificios de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Para interiorizarnos un poco al respecto, tenemos el agrado de tener con nosotros al director del planetario, Guillermo Bosch. Decime si dije bien tu apellido o lo dije mal.
¿Qué tal? Buenos días. Perfecto, sí.
¿Lo dije bien? ¡Oh, qué alegría!
Sí, sí.
Bueno, Guillermo, gracias por darnos unos minutos para conversar acá en Los Mundos Posibles. La verdad que por distintas circunstancias tuvimos que postergarlo en alguna ocasión, pero por suerte hoy lo pudimos concretar. Y bueno, ¿querés contarnos un poco de cómo sería esto de conseguir que la UNESCO reconozca como Patrimonio Mundial al observatorio?
Sí, que mira, sí, más o menos te cuento, les cuento a todos, o sea, el proyecto es un proyecto que tiene larga data, ¿no? Siempre ha estado el interés, ¿no? La ambición de conseguir este reconocimiento. Y en general, o sea, lo que hemos comenzado a hacer ya desde hace un año y medio, que es encararlo primero, o sea, una estrategia en la que primero hemos buscado ser reconocidos como Monumento Histórico Nacional, ¿no? Que eso ya hemos conseguido los dictámenes favorables de la comisión respectiva. Estamos ahora esperando ya el último paso final de la designación como tal. Entonces, en este esquema, ¿no? En esta estrategia, lo que buscamos es no ir individualmente como facultad o como observatorio a encarar la negociación con UNESCO, sino y ya con un respaldo más nacional a nivel de país, habiendo sido reconocido, ¿no? Como monumento histórico. Entonces, eso es desde el punto de vista, ¿no? Como uh-huh. esquema, como camino organizativo. El resto es, como bien mencionabas, o sea, la conservación, la puesta en valor es algo que requiere un enorme trabajo, en el cual obviamente excede a la facultad propiamente dicha, ¿no? O sea, somos los que usamos históricamente el observatorio, o sea, la facultad ha hecho a lo largo de sus, o el observatorio, a lo largo de sus 140 años, ¿no? de vida, hemos hecho las cosas bien como para conservarlo, o sea, no realmente no modificarlo, no demoler nada, no intervenirlo, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras condiciones, ¿no? Que te piden para ser declarado, ¿no? Patrimonio de la Humanidad. El edificio tiene que estar conservado como lo más posible, lo más cercano a su forma original, sobre todo en la parte de arquitectura, de estructura, y eso lo tenemos. La gente que nos viene a visitar, ¿no? El edificio del telescopio ecuatorial, que es el centro, ¿no? La joya en la que vienen a visitarnos siempre los viernes o ahora los fines de semana, cuando vienen a planetario está la visita adicional, ¿no? Para ir a ver este edificio histórico, está conservado, está prácticamente igual que como se construyó hace 140 años, pero bueno, eso requiere un montón de esfuerzo, diseños, el proyecto actual, ¿no? Hemos con bajo la gestión, ¿no? Con la ayuda de la universidad, se ha formado una comisión interfacultades con gente de, sobre todo de arquitectura, que están colaborando y llevando adelante un proyecto importante que es la restauración de la otra, de la segunda cúpula histórica, y eso realmente es un proyecto enorme, que ha requerido, o sea, la ayuda y el apoyo, ¿no? de un equipo grande, ¿no? De la parte de historia, de arquitectura y gente para encarar eso y hacerlo bien.
Ahora, qué digno de celebrar, ¿no? A veces yo no sé si tomamos real dimensión de el tipo de del observatorio que tienen acá en la ciudad de La Plata, como bien decías vos, 140 años de historia, una preservación arquitectónica y un despliegue de tecnología importante. Imagino que tenés experiencia en recorrer otros lugares del mundo vinculados a la disciplina en la cual te desempeñás. En ese sentido, lo que tenemos acá en La Plata, y no me refiero solamente a lo edilicio y a lo tecnológico, sino también a los conocimientos. ¿Cómo nos ubicás con respecto a otros países?
Sí, es realmente el observatorio, como creo todas las áreas, ¿no?, de investigación de nuestros colegas de dentro de la universidad, la formación, tanto ya desde la formación, ¿no?, académica de grado, siempre es de excelente nivel. Nosotros, en el caso justo, puntualmente en el caso de astronomía, que se da mucho los egresados, como en mi caso en su momento, pero muchos más también, que hemos podido aprovechar la idea de o hacer las tesis doctorales afuera o luego de doctorarse hacer estadías en el exterior. Realmente uno ahí confirma, ¿no?, que lo que es la formación de nuestros científicos jóvenes, digamos, es de primer nivel. O sea, la inserción en grupos de investigación del exterior es muy sencilla, ¿no?, más allá de la única barrera idiomática, pero fuera de eso, lo que es la formación científica es de primer nivel. Pero, como te digo, lo sabemos, lo tenemos patente, y que eso vale en nuestra área, ¿no?, que es la que conocemos, y nuestros estudiantes también viajan o consiguen, ¿no?, puestos de trabajo en observatorios, en otros institutos. Eso siempre, por suerte, eso es saludable. Y lo otro que mencionaba, sí, desde el punto de vista también de edil, o sea, es un trabajo de conservación edilicia, porque obviamente, como en muchas otras ramas de la ciencia, la tecnología avanza. Entonces los telescopios que tenemos acá en el predio del observatorio son entre históricos y algunos que se puede dar alguna idea de una primer práctica de algún trabajo, pero ya desde el punto de vista científico, los observatorios dentro de las ciudades no son muy útiles para hacer ciencia, porque ya tenés todas las luces de la ciudad que te contaminan el fondo del cielo. Entonces ya los trabajos, ¿no?, nuestros estudiantes o profesionales, ya los trabajos, las observaciones hay que ir a hacerlas a un telescopio que hay en San Juan, en el cual la universidad forma parte, ¿no?, del consorcio que lo mantiene y lo opera. Pues hay que ir a buscarlo. Entonces, la idea, en ese contexto, cuando ya los telescopios no son necesarios para el día a día de la investigación, conservarlos entonces es un doble desafío, porque no está la excusa científica para conservarlos, sino que los conservamos porque queremos mantenerlos como patrimonio histórico. Y eso es eso es, como te decía, nosotros ahora encaramos esta etapa con una nueva estrategia, pero nos podemos basar, por suerte, en que ninguna gestión anterior, ¿no?, a lo largo de estos años la intervino de manera de que sea imposible, sea irremediable, ¿no? Uh-huh. Como puede haber ocurrido en otros edificios históricos, ¿no? Una vez que uno derrumba paredes o lo interviene o hace modificaciones importantes, ya es imposible recuperar ese estatus, ¿no?, de monumento histórico. Entonces, ese cuidado que se tuvo a lo largo de décadas es el que nos ahora permite, con este paso adicional, encarar este reconocimiento.
Y lo que por ahí nos estábamos preguntando es a qué instancia hay que esperar o en qué momento se decide si les otorgan o no este reconocimiento.
Y en este momento, como te decía, estamos viendo, o sea, conseguir con esta colaboración, con este grupo de trabajo que está involucrado arquitectura y la gente que conoce de los detalles de esto, es leer, o sea, un montón de documentación, de requisitos. Pues digamos, parte del observatorio ya está parte de lo que es el predio está prácticamente lista para ser presentado, pero bueno, como te mencionaba, hay un telescopio que necesita, el telescopio que más tiempo se usó como para hacer investigación tuvo algunas intervenciones a lo largo de los años y hay que es el primer paso, es trabajar sobre esto. Está el grupo de trabajo, ya tiene como todos los pliegos, los planos, está todo listo para ser presentado. Ahora habrá que salir a buscar la financiación, ¿no?, para hacer eso, porque hay que restaurar bastante la cúpula, hay que demoler un pequeño ambiente, en la época en la que se usaban algunos instrumentos o unas placas fotográficas, se agregó un cuarto de revelado, y eso, bueno, eso hay que demolerlo porque es como te decía, es una intervención al edificio original. Uh-huh. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es, conociendo bien los requisitos que tiene la UNESCO, es que se están encarando las modificaciones necesarias para poder ahí sí hacer la presentación, porque si bien, como nos contaba, ¿no?, la gente que conoce el tema, o sea, aún teniendo todo eso en cuenta, puede que haya observaciones, o sea, cuando uno hace la presentación te van a hacer correcciones, modificaciones te van a pedir, entonces no sería muy óptimo hacer una presentación sabiendo que hay cosas que hay que modificar. Entonces, el primer paso es dejarlo todo lo más en regla posible para que el camino de ida y vuelta de modificaciones que nos pidan sean las menores posibles.
Se entiende. Guillermo, te saco del foco puesto en este reconocimiento. No te voy a mentir, estuve leyendo algunas notas que te hicieron, en particular una que encontré en Perfil que me encantó, porque te hace una pregunta que yo también te la quería hacer, así que renuncio a toda pretensión de originalidad con esto. Y es, ¿para qué sirve la astronomía? Digo, sobre todo pensándolo en el tiempo presente en el que estamos viviendo.
Sí, es no me acuerdo, o sea, sí, esa nota que mencionas fue muy interesante, pero y ya ni recuerdo puntualmente cómo lo dije en su momento. O sea, la pregunta, siempre la astronomía es como algunas otras ramas, ¿no?, de la ciencia que está más en el candelero cuando uno habla, bueno, cuál es la utilidad hoy, uh-huh, ¿no?, cuál es la aplicación para mañana de lo que un astrónomo investiga hoy, ¿no? Y entonces, en ese sentido, obviamente es difícil encontrar ejemplos así de lo que uno llama a corto plazo. Pero la astronomía es, creo que, o sea, realmente, aún estando uno dentro de eso, es la ciencia que más nos cambia, ¿no?, los paradigmas del conocimiento en general. Es siempre, o sea, está en la frontera de lo que conocemos, y eso lo ha hecho desde como uno muestra a lo largo de la historia, o sea, la astronomía, la observación del cielo, intentar explicar realmente todos los movimientos que hacían las estrellas, los planetas que se movían distinto entre sí, y la luna también. Bueno, fue la astronomía la que nos dijo, la que le enseñó a la humanidad realmente que no estaban todo dando vuelta alrededor nuestro, ¿no? Entonces, eso, o sea, ese cambio, ¿no?, esa idea, ¿no?, de saber de que no somos el centro del universo, después de saber qué forma tenía la Tierra, o sea, aún antes de poder explorarla, aún antes de poder lanzar un cohete, la astronomía ya te decía qué forma tenía, qué tamaño tenía, cuánto pesaba, todas esas cosas, ¿no? Si bien ahora las damos por sabidas, porque obviamente ya le ponemos un satélite en órbita o una estación espacial y vemos la Tierra desde afuera, pero es la astronomía la que empujó a ese conocimiento, ¿no? Hay un montón de ejemplos, ¿no? Como digo, no es instantáneo, pero aún desde el punto de vista de otras ramas de la física, es la astronomía la que planteó en su momento, ¿no?, hace 100 años, no es tan lejos, ¿no?, 1920, la que todos los científicos no podían explicar cómo hacía el Sol para brillar durante tanto tiempo, con la cantidad de energía que emitía, claro, porque no se conocían, ¿no?, no se conocían las reacciones nucleares, pero fue la astronomía la que empujó a decir, bueno, tenemos que buscar otro mecanismo, porque ninguno de los que se conocía en su momento era tan eficiente. Entonces, si tenemos física nuclear y tenemos reactores nucleares o tenemos generación de energía a partir de reacciones nucleares, es porque la astronomía es la que nos hizo darnos cuenta que algo de eso había. Y así, como te digo, de ese tipo de ejemplos hay muchísimos, ¿no? O sea, es casi siempre pasa, y sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? O sea, estos temas que están en todos lados, ¿no? Que se hablan de, no sé, materia oscura, energía oscura. Bueno, todo eso sale de descubrimientos en astronomía que no se, lo que vemos en astronomía no se puede explicar con la física que conocemos. Y eso es lo que empuja, o sea, la astronomía es la que empuja a las otras ramas, ¿no? A la física, este, a la química, a decir, bueno, lo que creemos que conocemos no nos alcanza y tenemos que, hay que buscar una nueva vuelta de tuerca, ¿no? Por eso creo que en esa nota que vos mencionás, ¿no? El periodista que hizo la entrevista, creo que sacó, ¿no? Como una frase, ¿no? Es la rama de la ciencia que patea el tablero, ¿no? Permanentemente.
Sí, y que empuja a Dios cada vez más lejos. Después habilitaba un debate teológico que quizás sea demasiado temprano para tenerlo, pero no es muy...
Sí, eso era la... Bueno, eso le reconocía, ¿no? Al periodista en su momento, que bueno, era el título que llamaba la atención a que la gente leyera la nota. Un poco, como parezco a los políticos, dicen, bueno, esa frase está un poco sacada de contexto, pero sigue siendo válida, ¿no? La idea está... Yo hablaba de esto, cuando hablaba de eso, me refería a eso, ¿no? O sea, todas las... Independientemente de las religiones, la astronomía era la que siempre le encontraba una explicación lógica o física a cosas que civilizaciones se lo atribuían a dioses, ¿no? Cualquiera fuese él. Entonces, en ese sentido, ¿no? O sea, la luz, los días, las noches, ¿no? Civilizaciones que hablaban del dios sol, la diosa luna, bueno, todo eso, digamos, ¿no? O sea, la astronomía es la que te va encontrando explicaciones a todo lo que vos le dabas un origen divino, ¿no? Y en ese sentido iba la frase mía.
Total. Por eso recomendamos que igual a la gente que está escuchando y se interesó por la charla, que vayan y la lean. Fue publicada en Perfil. La astronomía es la que patea el tablero y la que empuja a Dios cada vez más lejos. Guillermo, te hago la última. También surge un poco de esta nota lo que te quería preguntar. Uno imagina que algunas décadas atrás lo que más cautivaba la atención del público respecto a la astronomía tenía que ver con la carrera espacial, con la llegada del hombre a la Luna. Bueno, eso finalmente terminó sucediendo. Si tuvieras que consignar... ¿A qué le está prestando mayor atención la astronomía en este momento? ¿Qué respuesta darías?
Sí, es difícil a veces como elegir, como te digo, algún punto o algún... O sea, hay temas, el tema que estuvo y sigue estando es la característica, o sea, estudiar, buscar planetas en otros sistemas solares e intentar estudiarlos. Eso es un tema que está siempre muy presente, ¿no? Los desarrollos, uno de los desarrollos de instrumentos, ¿no? Y demás que van, es eso, es la idea de poder, o sea, es importante, ¿no? O sea, tener idea, ¿no? Cuántos, o sea, si bien lo estimamos que tiene que ocurrir, ¿no? Como digo siempre, o sea, nuestro planeta no es nada raro, nuestro sol no es una estrella exótica, así que es esperable que haya millones de planetas dando vueltas por ahí. Bueno, ya conocemos, tenemos encontrados como 5.000, más o menos a la fecha, pero esa la idea, una vez que se los encuentre, intentar caracterizarlos, son objetos que son prácticamente imposibles de detectar o verlos directamente, ¿no? Salvo contados. Entonces, esa idea, ¿no? De ver, hay otros planetas, estarán en zonas habitables, porque siempre a la parte de la gente también le interesa, al sí. Público, a todos nos interesa. La idea de que haya otras civilizaciones por ahí. Y por el otro lado, creo que el otro tema, sí, desde el punto de vista de interés que hay hoy en día, es ya más en escalas mucho más grandes, esto que te mencionaba, ¿no? O sea, que mencionaba hace un momentito, o sea, uno hace las cuentas de cuánta, sí, cómo se mueven las galaxias o en cúmulos, cómo se mueven un montón de objetos, y uno no puede explicar ese movimiento si es en función de la masa, de lo que uno cree que pesan esos objetos, ¿no? Así como uno puede explicar el sistema solar con los planetas dando vuelta, alrededor del Sol, todo tranquilamente, muy bien, en algunos casos de galaxias dando vuelta alrededor de sí mismas en cúmulos, eso no se puede explicar. Entonces ahí viene ese término de materia oscura, que se llama, pero bueno, eso genera un gran debate dentro de la comunidad, en la cual unos dicen, bueno, la agregamos materia que por alguna razón no la podemos ver, por eso se llama oscura, y todas nuestras cuentas nos cierran, pero otra gran parte de la comunidad dice, no, no, lo que pasa es que esa no es que haya esa materia, sino que las ecuaciones que estamos usando tienen les falta algo, hay que corregir o hay que mejorar la física para poder explicar cómo se mueven estos objetos. Y ese es un, estamos en un punto realmente de inflexión o con una tensión entre dos áreas de la comunidad que están planteando eso, ¿no? Así como Einstein en su momento agregó una parte a la mecánica que se conocía de Newton para generar el tema de la relatividad, bueno, ahora hay un montón de gente que está diciendo, bueno, hay que agregarle otro término más a nuestras ecuaciones y mejorar lo que conocemos porque esto no está andando bien.
Guillermo, un gusto realmente charlar con vos. Siento que podríamos estar dialogando por horas, pero bueno, el programa tiene que seguir también con otros,
seguro,
con otras pautas.
Seguro, seguro. Bueno, quedo a disposición cuando quieran. Hoy empezamos hablando de este tema, pero alguna otra noticia o algo que les llame la atención, me avisan y lo charlamos.
Totalmente. Te mandamos un abrazo gigante, ¿eh?
Igualmente, saludos a todos.
A quien escuchabas, Guillermo Bosch, él es doctor en astronomía por la Universidad de Cambridge, licenciado en ciencias astronómicas por la UNLP y es el director del planetario que, forma parte también de todo lo que tiene que ver con el observatorio astronómico y que están buscando desde la UNLP que obtenga el reconocimiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO.